Shalom, השיעור שלנו היום הוא בנושא מסמך ארוסה.
Hola, nuestra clase hoy está basada sobre el tema del documento de Arosa. Están invitados a entrar en nuestro sitio web y pueden encontrar ese documento ahí. Pueden mandarnos a preguntas pertinentes. Estamos leyendo. Causa y propósito. Por lo tanto, la razón de la mayor oposición del hombre a la naturaleza radica en el hecho de que debe entender el plan y el programa de la naturaleza. A través de este entendimiento, el hombre adquiere una mente de un nivel que es más alto que el con el que originalmente vino a este mundo, la mente del altruismo absoluto, como la naturaleza misma. Es exactamente de la propiedad opuesta, egoísta, que el hombre alcanza el plan entero de la naturaleza. Raf. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que no tenemos ninguna pregunta sobre la naturaleza, excepto el grado del deseo egoísta que se desarrolla dentro de nosotros. Si nosotros fuéramos a investigar la naturaleza y ver que estamos en un sistema completo, integral, totalmente interconectado, a eso, primero tenemos que darnos cuenta, descubrir que somos egoístas. Egoístas completamente, bueno, relativamente. Y entonces, que nuestra mente, la cual es, sin embargo, egoísta, también será capaz de percibir estos conceptos de integración, integrales y todas las conexiones que existen en la naturaleza, si nuestra mente y nuestro intelecto son menos de ese ego completo. Entonces no pueden ni percibir esos sistemas generales que existen en la naturaleza. Y vemos que más nos desarrollamos, los sistemas que construimos, la vida que vivimos, más y más eso está incluido de las diferentes formas de la naturaleza. Y por lo tanto hemos llegado a un estado donde específicamente a raíz del desarrollo de nuestro ego, nosotros podemos percibir la forma altruista de la naturaleza, donde esas dos formas operan como una, y tienen que estar en armonía la una con la otra. Si queremos existir en una forma más o menos completa entre ellas, entonces estamos llegando a un principio muy especial aquí, que también necesitamos nuestro ego. No deberíamos de rechazarlo, destruirlo, y también es imposible, en todo caso, de esta forma solo vamos a corrompernos, pero aunque descubrimos que nuestro ego es malo, tenemos solamente, la única habilidad que tenemos es equilibrarlo y llevarlo al bien y no tratar de borrarlo de diferentes formas y descubrir su forma opuesta y complementarlo en una forma altruista hacia el altruismo. Y entonces el desarrollo, la expansión del ego, nos demuestra cómo, cuán desequilibrado es, dándonos puros problemas y dolores de cabeza. Y por otro lado, tampoco vamos a poder descubrir las cosas buenas. Y de aquí podemos entender que aquí que no hay un mal total, un mal absoluto, más bien es solamente la forma que el hombre usa las cosas, pero no existe en sí mismo, que no hay una forma negativa o una fuerza positiva, es simplemente como el hombre usa esas fuerzas, ahí radica el problema, es decir, bien y mal. Nosotros tenemos que ascribir esto al deseo de recibir y al deseo de otorgar. La utilización de cómo el hombre usa estas dos formas. Estamos solamente hablando del hombre porque el hombre tiene libre albedrío. Y el hombre puede cambiar su trabajo en respecto a estas dos formas. Alumno, todos van a venir a este entendimiento, es decir, que son egoístas absolutos y esa es la fuente de todo el mal. La única pregunta es cómo, dice Rav. O pueden entender que esto es un resultado de siendo incluido en nosotros de una forma fácil, o en, por sí mismos ellos van a tener que entrar y profundizar y sentir y decidir por todos. Nosotros comparamos esto a esa gente que empiezan a usar drogas después de estar adictos a las drogas y después de haber usado drogas duras, eventualmente llegan al reconocimiento del mal. Y entonces ellos le dicen a otros y como resultado de ser incluido con otros, otros no tienen que pasar a través de esas mismas cosas. Es suficiente para ellos aprender de la experiencia de lo que otros vivieron. Por lo tanto, hay diferentes formas. Y lo mismo que nosotros, como yo hablé sobre microondas, alguien construyó el microondas. Yo no sé cómo hacerlo, pero lo único que yo sé es que tengo que apretar un botón, este, y se me cocina un huevo en un minuto, por ejemplo. Alumno. Entonces, ¿nosotros somos los científicos que estamos descubriendo el microondas? Sí, dice Rav. Sí, nosotros descubrimos esto. Nosotros construimos los instrumentos. Ellos son incluidos dentro de nosotros. Esa es la diferencia entre el Rosh, la cabeza, y el Guf, el cuerpo. Nosotros somos Rosh y Guf juntos. Y ellos son solamente Guf, solamente cuerpo, alumno. Y el producto es básicamente el círculo, nuestro microondas, Rav. Sí, ellos son incapaces de usar esto, de construirlo, pero solamente pueden usarlo. Por lo tanto, cuando nosotros salimos al público en general, deja que ellos se sienten juntos, explica de tus acciones, vamos a conocerte. Ellos van a decir que esto es bueno, pero ¿cómo? ¿De dónde viene esto? ¿De qué grado? ¿Qué tipo de inclusión estamos aprendiendo del sistema general? A ellos no les importa, igual que a ti no te importa cómo es construido el microondas, ¿verdad? ¿Está claro? Niv, ¿también quieres preguntar algo? A ver, un momento. Kiev. Disculpen, hay problemas de sonido. Rav dice, no se escucha. Ahora sí. Gregory de Holanda está preguntando, ¿qué significa descubrirme como un egoísta en el mundo externo? ¿Cómo construyo esa conexión con el altruismo espiritual y la revelación del Creador? Rav. ¿Cómo me revelo como un egoísta al mundo externo? Rav, no tenemos que hacerlo de esa forma. ¿Cómo puedo saber si soy un egoísta o no? Yo quiero conectarme con toda la realidad, porque lo que yo veo fuera de mí, de hecho, está dentro de mí. Y cuando llego a ese nivel, construyo una decena. Bueno, usualmente recomendamos hacerlo a través de una decena, porque entonces, obviamente, tenemos una respuesta, tenemos un feedback, tenemos trabajar en forma mutua con los amigos, y descubrimos cuán egoístas somos, cuán incapaces somos de pensar en esa dirección, pero eso toma tiempo. Guadalajara, por favor, adelante. Guadalajara, Pebacasha.
Luis Delgado, de Florida, pregunta. Si comenzamos dándonos cuenta que el Creador nos maneja en todo y queremos llegar a anularnos hasta que Él nos maneje totalmente, haz tu voluntad como si fuera mi voluntad, ¿dónde está el libre albedrío?
Nuestro libre albedrío es que Él nos controle completamente, porque cuando llegamos a este anhelo, llegamos a la conexión con la adhesión. Entonces, es imposible que yo esté de acuerdo que Él me controle a mí sin yo exactamente sabiendo lo que Él está haciendo conmigo. ¿Entiendes? podría haber un grado de anulación donde yo totalmente me anulo. Y también hay un grado de anulación donde yo sé qué es lo que él está generando, realizando sobre mí en el detalle, último detalle, yo quiero que lo haga. Y tal vez el Creador me permita que yo lo haga por mí mismo, pero todavía yo quiero que él lo haga. Bueno, no seamos tan específicos sobre esto todavía. Es como dos enamorados, ¿sí? Dos personas que se aman. Es una expresión de amor que cada uno quiere hacerle el bien al otro y el otro quiere que el otro se lo haga, y porque a través de esto le da una oportunidad de amarlo. Bueno, en resumen, tenemos un resumen, conclusión. La misión del hombre es independencia y libremente ser igual a la ley de la naturaleza del altruismo absoluto. Por lo tanto, su egoísmo está creciendo continuamente y el hombre no puede controlar su desarrollo. El programa de la naturaleza crea circunstancias en el hombre y en su entorno que le ayudan a realizar gradualmente el egoísmo como el mal. En la medida de esta realización, una persona comienza a buscar formas de deshacerse del egoísmo y revela la ley de la naturaleza, la ley del altruismo absoluto, y él se somete consciente, voluntaria y completamente a él, mientras recibiendo la ayuda de la naturaleza en la corrección del egoísmo. Rav, bueno, de aquí es obvio que el Creador es la naturaleza, o la naturaleza en vez del Creador, y en vez de la ley de otorgamiento tenemos las leyes absolutas de la naturaleza, la ley de la naturaleza, y la naturaleza en vez de otorgamiento, Ashpah, otorgamiento. Vamos a usar la palabra altruismo. Sí, Gershon, adelante. Entendemos que uno descubre lo que revela el egoísmo a nosotros es la luz que reforma, en la anulación. Pero ¿cómo descubren el egoísmo el público y van a querer deshacerse de esto? Esto vendrá a través de golpes, dice Raf. Miren lo que está ocurriendo hoy. Pronto ellos van a descubrir de dónde viene todo esto. Son tan tontos que cada vez que ellos se encuentran en un camino sin salidas, no pueden salir de esta crisis, tienen una crisis con la familia, bueno, realmente con todo. Van a construir, 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 y van a ver que esto no les beneficia. Miren a las tonteras que hizo la humanidad en el siglo XX. Dos guerras, revoluciones, tales confusiones. Ahora no saben qué hacer. Estas máquinas están reemplazando a la gente. Bueno, podemos simplemente borrar a la gente de la faz de la Tierra. Vamos a eliminar necesitamos solamente 100 millones. ¿Para qué necesitamos 8 billones? Y hay otras cosas. Miren lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día. Pronto no habrá dinero. Pronto no necesitarás trabajar. No habrá trabajo. La forma de vida va a cambiar totalmente. Y aquí hemos llegado, como resultado de todo esto, vamos a llegar al reconocimiento del mal, y entonces la gente va a tener que entender que la vida tiene que ser en un nivel totalmente diferente, en el nivel de relaciones entre personas, donde todos son como uno. Que esto es lo que el hombre ha sido intencionado, que esto es lo que el hombre tiene que desarrollar, porque el desarrollo tecnológico será solamente para esos individuos especiales que trabajarán en el high-tech, y los otros no tendrán nada que hacer en este mundo. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Para qué nacieron? ¿Nacieron para qué? En el pasado fue para comer, para trabajar y trabajar para comer y viceversa, pero hoy en día no hay tal cosa. Entonces, ¿para qué estamos vivos? Y esta es una pregunta que está empezando ahora a... que todos están empezando a enfrentar. Y la pregunta es, ¿para qué vivimos? ¿Cuál es el significado de nuestra vida? Y pronto la humanidad va a tener que encarar esa pregunta. ¿Y la respuesta? ¿Para qué? ¿Para qué? El reconocimiento del mal. ¿Estás preguntando de dónde viene esto? Así, así, así será. Bueno. Ah, ok, vamos. Zoa de Chicago está preguntando, ¿hay alguna forma de apresurar el proceso del reconocimiento del mal? Rav, sí, a través de la diseminación del Zohar en los Estados Unidos. De la difusión del Zohar, sí, Zohar debería de hacer más y más difusión en Norteamérica, y entonces nosotros vamos a lograr el reconocimiento del mal más rápidamente. Guadalajara, por favor, adelante.
Jesús de Guadalajara, ¿cómo los sistemas más lejanos se atraen al desarrollo y nosotros cómo interconectamos a estos sistemas en el proceso?
Repitan, por favor, pueden repetir la pregunta, Guadalajara, por favor.
Claro. ¿Cómo los sistemas más lejanos se atraen al desarrollo y nosotros cómo interconectamos a estos sistemas en el proceso?
Rav, no hay lejos sistemas o cercanos sistemas, es todo un sistema. Estamos todos interconectados a través de miles de conexiones entre nosotros. No podemos decir dónde está la cabeza o la cola, dónde está el Rosh o el Sof. No, es un sistema integral, es circular, es como una pelota. Y entonces... Cualquier cosa que ocurre, ocurre en todo el sistema. Además, cuando nosotros nos imaginamos, digamos como en Tes, el Rosh, el Tog, el Sof, no hay tal cosa en este sistema. Yo no quiero confundirlos, pero esto no existe. Un Rosh existe en todas partes, el Tog en todas partes, el Sof en todas partes. Es como gelatina. Gelatina, ¿no? Todo está en todo. Y por lo tanto, todos los detalles tiene 10 sefirot y cada esto se está dividido en otros 10, en otros 10, en otros 10 y así en adelante. Es decir, en cada detalle tienes todo, solamente en esa medida, digamos. Por lo tanto, si estás preguntando dónde está lo principal y dónde están las cosas que son más marginales, digamos, no hay tal cosa. Tienes todo en todas partes. Donde tú encuentras el Rosh, también puedes encontrar la cola. Así es como es en la espiritualidad. Guadalajara, ¿tienes otra pregunta?
Sí. Luis Delgado pregunta, ¿qué necesitamos para poder ser lo necesariamente sustantivo? Sensitivo, perdón. ¿Qué necesitamos para poder ser lo necesariamente sensitivo para reconocer que es el Creador detrás de todo?
Rav, en el grado que nos conectamos con la conexión integral entre nosotros, en ese grado, podemos revelarlo a él. Porque estos kilim integrales, la forma que se conectan entre ellos, en qué dimensión existen, como nosotros tenemos que ser integrales también para sentir el Creador está en todas partes, pero nosotros no tenemos la habilidad de sentirlo a Él, de existir en Él, además de adherirnos a Él, de conectarnos y estar incluidos dentro de Él. Entonces nosotros tenemos que corregirnos. para poder ser capaces de revelar al Creador, nos conectamos en una decena. En el momento que nos conectamos en la decena, en la forma más pequeña, digamos, lo revelaremos al Creador, que Él está ahí, porque tendremos un kli integral para revelarlo a Él, de acuerdo a la ley de equivalencia de forma. Kiev. Gleb de San Petersburgo está preguntando: ayer usted empezó a hablar sobre un sistema educacional que tenemos que construir en el Internet. ¿Qué exactamente es esto? ¿Es un placer para las masas o qué o cómo? Rav, no vamos a hablar sobre esto ahora. Esto es un tema que no está asociado con lo que estamos aprendiendo ahora. Nosotros vamos a continuar. Continuamos leyendo. Condición de la libertad. Porque toda la naturaleza llena toda su predeterminación. El hombre es construido opuesto a la naturaleza. Al hombre se le da libertad, solamente una cosa. Y todos son libres en expresión en sus actos altruistas. Rab, es decir, hay una acción que la persona puede realizar que se llama en la sabiduría de la Kabbalah Masaj Yor Hozer. Pero aquí hablamos sobre un acto altruista, es decir, un acto de otorgamiento. ¿Tú quieres actuar? Por favor, puedes. Pero solamente en la forma de otorgamiento hacia otros. No hay ningún problema con esto. Y a través de esto, todos son capaces y cada uno tiene libertad en eso. Por lo tanto, el libre albedrío en la persona es implementarse en la forma de otorgamiento hacia todos. ¿Está claro esto? ¿Hay preguntas? Todo está claro, nadie quiere hacer preguntas. Muy bien. Ok, Gershon, sí. Bueno, tú permaneces mantenerte sin libre albedrío por ahora. Bueno, continuamos entonces. Bueno, todos me están mirando a mí. Bueno, vamos a leerlo nuevamente. Ya que toda la naturaleza, excepto el hombre, Rav. Porque toda la naturaleza, no hay libertad, no hay nada aquí. Cada uno hace exactamente lo que él quiere hacer, o tiene que hacer. Inanimado, vegetativo y animado, excepto el hombre. Solamente el hombre cumple su predestino y solo el hombre es creado opuesto a la naturaleza, Rav. La naturaleza, ¿por qué? Porque constantemente quiere recibir y hace cálculos cómo recibir. La persona es egoísta, está opuesto a la naturaleza. El hombre, continuamos leyendo, el hombre se le da la libertad de voluntad en una sola cosa, en la libre expresión de cada uno por medio de hacer actos altruistas. Rav. Solamente en eso, no hay más que eso. En todas nuestras acciones que están opuestas a inanimado, vegetativo y animado, todos los actos del hombre, su inclinación es mala desde su inicio, desde su nacimiento. Y para que nosotros tengamos libre albedrío, elección, acción libre, esto puede venir solamente cuando nosotros lo invertimos para que sea para otorgar. Y ahí no hay ninguna limitación. Por favor, adelante. Esto es algo que todos somos capaces de hacer. Si somos limitados en recepción, en otorgamiento, no se nos limita en ninguna forma. Y esas son las únicas acciones que la persona es capaz de realizar. Es decir, recibir de acuerdo a su naturaleza. Y a través de esto, él no es responsable. Una persona es realmente está siendo operada a través de la naturaleza, pero si él quiere elevarse por sobre esto, entonces él tiene un cálculo por sí mismo, que es a través de esto, él se hace independiente. Por eso se llama libre albedrío, libre elección, libre existencia, ser libre. Él tiene que ser un pueblo, una nación, para ser libre. Él tiene que estar en otorgamiento mutuo. ¿Está claro? Alumno, pregunta. si este mensaje está dirigido a personas del mundo. No está claro, porque la gente entiende el altruismo como otra cosa. Rab, no entiendo cómo el altruismo es interpretado en este mundo, no me importa. Puede cambiar de un día a otro. Yo estoy hablando sobre la sabiduría de la Kábala. ¿Qué es lo que define la sabiduría de la Kábala? Yo no soy un filósofo. No me importa cómo ellos lo interpretan. Con ellos es todo en el aire. Alumno. Sí, pero nosotros queremos que la gente entienda esto de alguna forma. Rab, ellos entenderán a través de los golpes. A través de los golpes entenderán. No hay elección aquí, señor. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que yo vaya y batalle en contra de toda la filosofía, la psicología y en contra de todo tipo de religiones y fees y todo esto, etcétera? Yo estoy hablando sobre la sabiduría de la Kábala. Y solamente en las definiciones de las que habla yo trabajo. En esto yo soy un experto, yo soy un científico en esto. En eso yo puedo pararme enfrente de cualquiera y probar lo que está ocurriendo y lo que está escrito en las fuentes. Y esto no es solamente para mí. Sin embargo, si ahora empiezas a traerme 1,000,000 de diferentes filósofos, cada uno está más confundido en su propia filosofía, yo no quiero hablar con ellos. Yo no tengo ningún propósito o necesidad en conectarme con ellos, alumno. Sí, pero para que la gente entienda, para que ellos tengan un nuevo concepto de lo que significa el altruismo, que sea más cercano a la gente. Rab, yo no puedo explicar el altruismo como algo cercano a la gente. Porque no es cercano, de hecho eso ha puesto su naturaleza. Alumno, ayer yo leí que 8 personas en el mundo, ellos tienen el dinero que es la mitad de la mitad, es decir, de toda la gente pobre del mundo, la mitad de la gente pobre del mundo tiene todo el dinero de estas 8 personas. ¿Y qué dice Rav? Alumno. Bueno, en relación a estos pobres, los altruistas deberían de ser los multimillonarios, esas 8 personas que deberían de dárselos. No, para nada, dice Rav. Ellos pueden decir que el creador lo ha organizado, que yo soy rico y tú eres pobre. ¿Qué quieres de mí? ¿Dónde está escrito que yo debería de darte algo? Yo lo hice. Decir, ustedes generaron estas leyes, yo no robé nada. Bueno, digamos que ellos no robaron nada. Es mío, ¿por qué tengo que compartirlo contigo? Porque tú no tienes nada. Si tú eres una de esas 8 personas, tú tampoco querrás entregar tu dinero. Es verdad, dice el alumno. Alumno, claro, ellos son egoístas en su vida y tú eres un egoísta en tu vida. No hay nada que tú puedas hacer al respecto a esto. Sí, adelante. Bueno, vamos a dárselo al cowboy. Bueno, en su explicación de libre albedrío, usted dice que nosotros llegamos a este cálculo.
But this isn't our calculation.
Sin embargo, este no es nuestro cálculo. Si yo realmente creo que no hay nadie más aparte de él, entonces el creador me dio este cálculo. Entonces, ¿dónde está libre albedrío aquí? Todavía no soy yo, es el creador. Rav, por el lado de la naturaleza, podemos decir que el creador está operando en todo y no hay nada para la criatura hacer. ¿Cómo está escrito que el creador trae a la persona la buena fortuna y le dice, tómalo? Cuando tú llegaste aquí de el salvaje oeste, ¿sí? Tú viniste. Pero el momento que tú ya estás aquí y estás aquí entre nosotros, entonces tú tienes libre albedrío, tienes elección. O te incorporas con nosotros o no. Y empiezas a ver que cuando yo estaba en los Estados Unidos, yo pensé que yo iba a venir a Israel, yo voy a hacer día y noche estudiando y voy a compartir con ellos y conectarme con ellos. Y viniste aquí y viste que después de algunos meses, es como que el deseo empezó a desaparecer y ahora ya no sabe si hacer o no hacer. Bueno, tal vez es una pena que yo vine o tal vez no. Y así y asá. ¿Por qué? Porque a través de esto, ahora tú tienes libre albedrío. Ahora tienes una elección que tú puedes o incorporarte o no incorporarte, de trabajar de una forma espiritual o no. Eso es. Así es. Entonces, no digas que esto viene todo del Creador. El Creador te está poniendo en el medio y se está diciendo, tómalo si quieres. Él te trajo exactamente al buen lugar, al lugar preciso del cual tú estás preguntando. Y ahora, todos los días y todos los momentos estás en esa elección, hacer o no hacer. Más bien, ¿qué quieres tú? ¿Que Él te dé en eso el ágrido y en eso el dulce? Eso no va a ser una elección libre. ¿Que Él te muestre un interés en el estudio? Entonces no va a haber ningún libre albedrío aquí para ti. ¿Que Él te dé a ti una desesperación del estudio y que tú puedas estar interesado en volver a tu vieja vida? ¿Entiendes? Se te da un libre albedrío aquí. Úsalo. Bueno, alumno, el libre albedrío, como usted lo llama, de estudiar o no estudiar, que viene o del ego, que es presentado como el faraón, como usted dijo anterior, o será presentado como el grupo, la decena, que te influye. Entonces todavía no veo dónde yo tengo libre albedrío. Todavía soy dirigido o por detrás de la nuca o por la cara. Hay una cosa u otra. No hay nada entre medio. Rav, tu elección libre es hacer lo que está escrito o no hacerlo, nada más. Te puedes confundir lo más que quieras. Yo no me voy a confundir contigo, pero debes saber que tú tienes el libre albedrío ahora. Y la elección está en tus manos. Pregunta. Sí. Está escrito que a través de actos altruistas yo me expreso. Rav, cuando tú inviertes en los amigos, en el grado de que tú otorgas hacia ellos, inviertes en ellos de acuerdo a la ley de la naturaleza, porque estás en el sistema general, el cual es decir, no te puedes escapar de ese, no puedes salir de este. Cuando tú haces acciones, aunque sean en la externalidad, en otorgamiento hacia los amigos, y estás tratando de hacer este sistema, de generar el sistema de la decena, y estás en apariencia relacionándote en ellos en otorgamiento, y gracias a esto estás volteándote a alguna fuente de otorgamiento, la luz que reforma. En corto, estás buscando la luz, estás buscando la respuesta de la naturaleza, entonces vas a recibir ayuda. Estos actos de otorgamiento que están haciendo entre ustedes, estos generan esa fuerza de otorgamiento en la naturaleza que se llama la luz que reforma. Entonces, de tal forma, cuando tú avanzas, por tu lado, tú avanzas, y por el lado de la luz te va llevando poco a poco hacia la forma de otorgamiento que es revelada o va a ser revelada en ti. Alumno, yo entiendo lo que él está enfatizando aquí, es que yo me convierto en algo especial. Es decir, hay algo único, mi parte única está siendo revelada. ¿Y qué dice Rav, alumno? ¿Qué es ese punto entonces, por favor, si usted puede explicarnos? Rav, tu forma única es que tú estás operando desde tu chispa, desde tu reshimo. Tú estás implementando eso en el sistema general ahora. Sí. Pregunta. De repente empezamos a hablar sobre el grupo, sobre algo general. Rav. No el grupo. Esto es solamente para decir cómo implementar el libre albedrío. Alumno, entonces de hecho estamos leyendo este artículo para poder escrutinar nuestro mensaje hacia el público en general, entonces para que sepamos cómo relacionarnos con esto. Rab, tenemos que relacionarnos a esta lectura como todo el mundo es uno, ¿sí? Vamos a tener que explicarlo, vamos a tener que hablar sobre esto, y esto tiene que ver con el libre albedrío, por eso vale la pena que hablemos sobre esto, porque a través de esto le estás demostrando a la persona a través de qué acción puede alejarse del mal y puede acercarse a lo bien, al bien. Y solamente a través de los actos altruistas. Por lo tanto, en el grupo es lo más fácil y es lo mejor. Y tendremos que organizar para ellos tales grupos en el Internet, ¿sí? ¿Cómo este Trump, este señor Trump, pudo subirse sobre Twitter? Usa Twitter. Gracias a Twitter, él se convirtió en el presidente. Entonces, ¿por qué no somos capaces de hacer esto nosotros? Estoy preguntando. ¿Cuál es nuestro problema? Entonces, usémoslo de la forma correcta. Pero tendremos que explicar cómo usar la cualidad de otorgamiento, la cualidad de conexión, para poder, entonces, realmente lograr conexión, corrección. Y hoy en día el mundo pronto se verá. Bueno, mientras tanto todavía hay confusión, los medios están confundiendo a todos, no quieren, no son capaces de revelar que el mundo está en tal desesperación, que ninguno de los sistemas están funcionando, que pronto veremos que todos los parlamentos y los gobiernos van a empezar a pelear entre ellos, no sabrán qué hacer. Verán. Dentro de un año verán lo que ocurrirá. Al final del 2017 verán un mundo que no será similar a lo que tienen ahora para nada. Y usualmente no es que no me equivoco, pero así es como es en mi sensación. Bueno, yo creo que todos lo sentimos. Yo creo que todo el mundo siente esto ya. Bueno, entonces por esto necesitamos hablar. Tenemos que hablar sobre conexión. Que si el mundo quiere moverse en la dirección buena, tenemos que hacer una conexión entre ellos. Tenemos que tener círculos de discusión y grupos de discusión, y a través de esto ellos sentirán que están recibiendo la fuerza del bien, la confianza, el apoyo. Y esto es a través de participación muy light de parte de ellos, muy liviana, muy dentro de una decena de internet que ellos tienen. Guadalajara, por favor, adelante.
Alejandro Camarena, de Guadalajara. ¿Cómo explicar algo que la gente no quiere entender?
Rav. Esta es una pregunta retórica, es una pregunta que no hay respuesta para tu pregunta. Yo pregunto la misma cosa. ¿Cómo podemos explicarle algo a alguien que no quiere escuchar? Kiev, por favor. La clase de hoy nos acercó mucho más al Congreso de febrero. Y para que nosotros podamos incluirnos aún más en ese estado, entonces nuestra tarea diaria es que entre la decena tenemos que discutir. ¿Cuál es esta acción de invertir mi corazón en la decena? ¿Y por qué es este el acto más importante? Vamos a repetir de nuevo. Piensen y conversen dentro de sus decenas. ¿Cuál es esta acción de invirtiendo mi corazón en la decena? ¿Y por qué es este el acto más importante? Raf. Mi inversión en la decena es lo más importante porque esa es la revelación de mi alma. La decena es la revelación de mi alma. Hasta que yo descubro que todo el mundo, toda la humanidad, y también inanimado, vegetativo y animado, y en general, toda la realidad, toda junta, es todo mi alma. Y no hay más que esto, de la misma forma que Balasulama habló sobre las 600.000 almas, que no hay más que una alma, y esa única alma está en cada uno y en cada uno todos juntos. Por lo tanto, en la medida que yo soy más incorporado en mi decena, quien me da un ejemplo de la decena, y a través de ellos, yo entonces puedo lograr toda la realidad, porque en el grado que yo puedo incorporarme en este más y más, yo descubro que toda la realidad es como se acerca, está incluida en esa dirección, en esa zona. Y ahora, cuando yo descubro mi actitud hacia esa decena, es decir, me conecto con ella en un grado, digamos, próximo me conecto en el segundo grado, y cuando me conecto con este en el segundo grado, yo veo que aparte toda la realidad, una parte de toda la realidad entra en esta decena y le agrega beauty, y le agrega todo tipo de cualidades en diferentes formas. Y entonces cuando yo entro en la decena, yo siento una resistencia, choques. No es la misma decena que en el nivel anterior. Lo veo diferente, los veo más egoístas, más distantes de mí. ¿De dónde lo veo? ¿Por qué? Porque todo el, toda la realidad entró hasta cierto grado dentro de esa decena. ¿Sí? No es que ellos en sí ellos cambiaron. Nada cambia. Mi observación, mi visión de esto cambió cuando yo entré en esa decena. Yo siento como toda la realidad está incluida en ella. Y así es como yo avanzo. Más yo soy incluido en la decena, entonces toda la realidad es incluida ahí, más y más. Cuando yo llego al final de mi corrección, con la conexión con la decena, yo llego a mi conexión con toda la realidad y también con el Creador dentro de ese. ¿Sí? Ese, eso de hecho es todo el proceso. Nessi, adelante. Nosotros somos el equipo de preparación interna, queremos decir que el sábado en la mañana vamos a tener una acción especial para todo el CLI. Y la pregunta aquí es sobre este microondas. ¿Cómo podemos construir tal aparato como el microondas? ¿Qué tipo de aparato debemos construir para apresurar nuestra corrección, Rav? Bueno, aparte de la decena, no tenemos nada más. Yo no sé qué decir. No hay nada más. ¿Cómo puedo imaginarme otra cosa? Hay Havaya en todas las diferentes formas y medidas. No necesariamente diferentes formas, pero en todo tipo de diferentes niveles. Pero Javaya es el grupo. Alumno, entonces sobre el grupo están preguntando cuál es esa lección que cada uno tiene que realizar en el grupo para realmente estar preparado para este congreso. Rad. La mejor cosa es despertar a los otros, proveerles la grandeza del Creador y el Arvut. La grandeza del Creador, Arvut, y eso cubrirá todo. Sí. Yo me acuerdo de esos tiempos cuando nosotros mandamos este artículo a un científico. No había ninguna resistencia, pero lo que la gente dijo es que sintieron que no tenemos este tipo de relaciones entre nosotros, pero nos gustaría tener estas relaciones entre nosotros. Y yo me acuerdo que en la medida más que nos, que en la medida que nosotros nos conectábamos más y más, más gente venía, y también viceversa. Entonces entendí que lo más importante para nosotros es el Arvut. Ese es nuestro aparato, eso es nuestro todo, Rav. Sí, correcto. Entonces, ¿quién está resistiendo que el Arvut es todo? De hecho, no hay nada más, no hay otra conexión en la escena excepto del Arvut. Pregunta sobre la clase del Zohar, dice el alumno. Ayer hubo una clase muy especial del Zohar. Ustedes verán que todas las clases son así, no depende de mí. Ayer dependió de mí un poco porque yo abrí un poco más. Pero bueno, Rav, a veces el Zohar confunde. a veces empuja más que uno hable, digamos, alumno. La clase en la tarde es para todos, es decir, esto está abierto para todos los amigos del CLI. Sí, dice Rav. Todos podemos aprender aquí. Bueno, aquí no vienen muchos, vienen tal vez 50 aquí, ¿sí? Pero esto se expande a todos, aunque hay una diferencia en el esfuerzo, digamos. Hay una diferencia en el trabajo. Hay ellos que no están trabajando, pero están recibiendo porque están incorporados en esto, y hay ellos que ponen esfuerzo y reciben gracias a su esfuerzo. Esa es la diferencia, pero sin embargo, esto se expande y todos lo reciben, los beneficios. Es como un bebé que no hace nada, pero porque está incluido en con nosotros, entonces todo lo que nosotros tenemos, todo nuestro cuidado que tenemos para él, le llega al bebé. ¿Está entendido? Bueno, repito, también hoy habrá una clase Zohar, ¿sí? Vamos a leer el Zohar y yo les recomiendo que realmente vengan y participen. Vamos a tratar de que esto sea interesante. Y con esto, avisos. Nuestros televidentes y todos nuestros amigos de alrededor de todo Israel están invitados a la clase matinal del viernes de... Por favor, coordinen su llegada con nosotros a través de nuestra página web. Están todos invitados a todos como uno, el Congreso de Kabbalah desde el 21 al 23 de febrero de 2017 en Tel Aviv. Para más detalles, vayan a www.kabbalah.info y buenas noches. Come on people, gather round above this time and space. Come on people, gather round, let's find a higher place. Come on people, gather round, the circle awaits. Come on people, gather round, put a smile on your face. Clear your senses, free your mind, your heart will keep the beat. Let's all sing together, so get up on your feet. Completing the circle, come my way. Completing the circle, unite and play. Completing the circle, let around, let's find a higher place. Come on people, gather round, the circle awaits. Come on people, gather round, put a smile on your face. Clear your senses, free your mind, your heart will keep the beat. Let's all sing together, so get up on your feet. Come my way, completing the circle, unite and play, completing the circle, let the love